Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Dijeron un pelado menos. Esto no puede ocurrir aquí. Menos en las Fuerzas Armadas. No pueden permitir tener gente así en sus filas. El peor traidor a la patria, el que daña a sus propios compatriotas. Y más aún, uno que pertenezca a sus filas. No puede quedar impune lo que le hicieron a mi hijo. Esas personas no pueden estar libres, tienen que tener cárcel y baja. Y que el ejército de Chile me dé una explicación. No a la prensa, porque la prensa no los dañaron, fueron a mí. A mí me entregaron a mi hijo en un cajón. Me mataron en vida, destruyeron mi vida. Y cada día es un tormento más saber más detalles. Ya no puedo más. Y vengo aquí a dirigirme a usted para poder que esto no quede impune, ni en el olvido.
Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada.
Escuchando este relato sentido de Ronnie Vargas, madre de Franco Vargas, joven conscripto fallecido en una marcha militar en Putre, triste e impactante muerte que es investigada por una posible negligencia criminal del homofóbico ejército de Chile, enviando todo nuestro cariño y amor a Romy en el Día de la Madre, así como también saludando a todas las madres de la diversidad. Iniciamos la edición 240 de Siempre Viva en Vivo este domingo 12 de mayo del 2024. Tiempos fríos, tiempo de luchas y combates, tiempos de cariño y vida en familia. Preparándonos para conversar en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Cero positiva, alerta sanitaria radial en tiempos de múltiples virus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile. Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible este imposible, esta loca esquina radial en el 102.5 del Dial FM. A mis queridas amigas y compañeras de Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales, a Fundación Chile Diverso, a Quiñen Economía Circular de Participación Colaborativa y a nuestro querido colaborador Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago, ubicado en la Casa Museo de la Peluquería Francesa, allá por el barrio Yungay, calle Libertad 444. Don Salvador tiene un Instagram donde ustedes pueden comunicarse, @salvador_vinilo. Saludos y muchas gracias a todos quienes hacen posible este programa, muy especialmente a las personas, los auditores que colaboran directamente en esta iniciativa radial. Saludos positivos desde acá, desde este periodista y conductor radial Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Saludos también de parte del director de Radio Universidad de Chile, el colega periodista Patricio López, el productor general de la radio Ricardo Ramírez y nuestra súper querida estrella del control y de la hermosura de este programa, nuestra querida Camila Uriol. ¿Cómo está, Camila? Bonitos los programas que nos hace, que hacemos junto con Camila, así que besos para ella y besos también a su señora madre en el Día de la Madre. Besos para todas nuestras madres. Muchísimas gracias a todos los trabajadores de la radio que piensa, muy agradecido de esta barricada radial que te invita, que te incita a usar siempre condón y acercarte a las organizaciones que luchan por la prevención del VIH. Y no te olvides que estamos en campaña, seguimos en campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera.
Hola, mi nombre es Carla Antonelli y soy senadora aquí en las Cortes Generales de España. Y quiero mandar mi apoyo al cambio del nombre del Parque San Borja al de Parque de la Diversidad Daniel Zamudio. Es de justicia, es de razón y es de memoria, para que no olvidemos crímenes tan atroces como el de Daniel Zamudio, que nunca más vuelvan a suceder. Mucha fuerza, sí al cambio de nombre.
Hola, soy Ana Tiyú y a través de este video me sumo a una campaña que se está haciendo en términos masivos de hacer un llamado de que el Parque San Borja cambie el nombre al Parque Daniel Zamudio Vera. Porque han pasado 12 años de este crimen homofóbico a Daniel Zamudio y la idea justamente es no solamente jamás olvidar, sino que jamás se vuelva a repetir la historia. Así que invitemos y te invito también a hacer tu propio video o tu propia campaña, que el Parque San Borja se cambie el nombre Parque Daniel Zamudio Vera. Muchas gracias.
Hola, yo soy Leonardo Soto, diputado por San Bernardo. La comuna donde nació y se crió Daniel Zamudio, este joven que fue asesinado en el Parque San Borja. Se cumplen ahora 12 años desde su cruel asesinato. Y él es el símbolo de la tolerancia, de la diversidad, de que todos podemos convivir sin matarnos entre todos. El mensaje que dejó el brutal asesinato de Daniel Zamudio tiene que ser recogido. Y por eso yo apoyo esta campaña para que el Parque San Borja lleve su nombre, Parque Daniel Zamudio.
Cómo me duele que no me aceptes como soy. Yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado.
Muchísimas gracias a todos, todas y todes quienes apoyan esta campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera. Usted se pregunta por qué. Porque en ese parque, en el Parque San Borja, fue golpeado y fue torturado Daniel Zamudio hace ya más de 12 años. Producto de esa golpiza falleció Daniel Zamudio Vera. Por eso que se creó la ley antidiscriminación que lleva su nombre, Ley Zamudio. Queremos transformar ese espacio de dolor en un espacio de recuerdo, en un espacio de memoria, para decir nunca más a los crímenes de odio. En esta campaña estamos desde acá, desde la antena Sexo y Diversa de la Radio que Piensa, la Radio que Previene, la Radio Pública de la Diversidad Sexual y el VIH-Sida, preparándonos esta noche para conversar de muy diversos e importantes temas. Esta noche muy especial, noche matria, noche de las madres, conversaremos de la campaña por el Parque Daniel Zamudio, de la homofobia en el Ejército de Chile, del Día Nacional del Teatro, con un registro exclusivo de nuestro querido Andrés Pérez Araya, querido director teatral, el que creó también, el que llevó a las tablas La Negra Esther, fallecido a causa del SIDA un 3 de enero del 2002. Al final de este programa, más bien en la mitad, una entrevista exclusiva con nuestra querida amiga Francisca Ancali. Ella es jefa de la Oficina de la Diversidad de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda. Todo esto y mucho, muchísimo más desde las antenas Sexo Diversas de la Radio que Piensa, Radio Universidad de Chile, con tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva.
Es preciso aclarar a la opinión pública que la información inicial que fuere difundida por diferentes autoridades del Ejército obedeció a los antecedentes que entregó el personal que se encontraba a cargo del periodo de instrucción. Sin embargo, es doloroso constatar que la información preliminar entregada adoleció de falta de precisión y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento, materia que seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió. Las investigaciones administrativas tienen el imperativo de avanzar en determinar las responsabilidades administrativas y disciplinarias respecto del personal que podría estar involucrado. Y la causa judicial será la que logre determinar las responsabilidades penales que hubiere. Y a partir de mañana, esta investigación a cargo de una ministra en visita, designada para tal efecto, tal como fue concordado por el Ejército. El intenso trabajo que he llevado acá en estos días me ha dejado una duda razonable respecto de la correcta ejecución de la instrucción del cumplimiento de los protocolos de régimen interno y protocolos sanitarios y de comprobarse a través de las investigaciones, deberán asumirse las responsabilidades que se determinen.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida, escuchando esta emblemática marcha militar que todos los 19 de septiembre nos obligan a escucharla por cadena nacional y también escuchando ahora a un muy complicado general de ejército, el general Iturriaga. Este general que en tiempos de Piñera decía que él no estaba en guerra con nadie, pero parece que está en guerra con los conscriptos del ejército, conscriptos que son históricamente maltratados, que son históricamente golpeados, históricamente discriminados. El clasismo en las Fuerzas Armadas, la discriminación, la homofobia. Usted sabe que antes de la muerte de Franco Vargas, este vil asesinato, llamaría yo, en una preparación militar, le llamaban y le gritaban maricón a Franco Vargas. Por eso hablamos, por eso protestamos y por eso hacemos visible también la homofobia que todavía hay en el ejército de Chile. Para conversar y analizar este tema, conversamos con nuestro querido amigo Rodrigo Chandía de Chile Diverso y él nos da una opinión situada, una opinión política también desde el activismo LGTBI respecto de la homofobia en el ejército de Chile. Escuchemos.
Hola, soy Rodrigo Chandía, presidente de la Fundación Chile Diverso. Queremos manifestar nuestra preocupación, dolor por la familia de Franco Vargas, que queremos que su muerte está muy vinculada con el maltrato, con discursos de odio del ejército en Arica, su formación de conscripto. En una marcha fatídica, en una marcha que nos recuerda a Antuco, una marcha que nos recuerda que cuando tienes generales, comandantes, tenientes que no entienden y no conocen los derechos humanos y no están comprometidos, pueden pasar estas cosas, como la de Franco, otros compañeros que uno perdió la mano, otro está grave. Y aquí hay un problema de instrucción. Hay un problema de que no se usó el protocolo de Antuco, no se usó ningún protocolo, y además están olvidando y vulnerando la ley de antidiscriminación 20.609 con los discursos de odio. No, para ser hombre te tienen que discriminar y agredir. No pueden usar discursos de odio y de discriminación contra los conscriptos. Entonces, nosotros como Fundación Chile Diverso hemos solicitado una reunión con el subsecretario Galo Einstein, para conversar sobre las instrucciones, formación y cuáles son sus talleres a sus instructores y cómo deben tratar a los conscriptos en tiempos de formación en que hacen el servicio militar. Así que ya el día 30 nos reunimos y queremos desde Chile Diverso reforzar y visibilizar la ley 20.609, la ley de Daniel Samudio, porque los discursos de odio no son permitidos. Y los discursos en el ejército, que son funcionarios del Estado, que son funcionarios del país, tienen que respetar los derechos humanos y tienen que respetar las leyes que defienden la no discriminación. Un fuerte abrazo, programa Siempre Viva, un Víctor Hugo Robles, y vamos con todo para que no exista más discriminación en el ejército de Chile.
No más clasismo, no más discriminación sexual, no más homofobia, no más maltrato en el ejército de Chile, decimos desde acá, desde Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, Siempre Viva, nunca inviva. Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Desde acá, desde los micrófonos Sexo Diverso, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Esta noche muy especial, Noche de la Madre, hoy 12 de mayo del 2024. Ayer fue 11 de mayo, el Día Nacional del Teatro. ¿Sabe usted por qué es el Día Nacional del Teatro? Porque en esta fecha, hace muchísimos años, ya hace más de 60 años, nació Andrés Pérez Araya en Punta Arena. ¿Quién es Andrés Pérez Araya? Andrés Lorenzo Pérez Araya. Andrés Pérez Araya fue un director de teatro, fue un dramaturgo, un artista, un genio, un maestro, un compañero de lucha de las diversidades sexuales y una persona que falleció también a causa del SIDA. Tal vez la persona más renombrada, la persona más querida, fallecida a causa del SIDA en nuestro país. Por eso, pensando cómo rendirle un homenaje distinto, un homenaje inédito a quien siempre viva en vivo, me puse a buscar en mi registro sonoro y me encontré con una entrevista, con una conversación, con un dulce acogedor Andrés Pérez en febrero de 1996, cuando fui a ver La Negra Esther, no sé si por segunda, por tercera vez, porque ya uno la ve muchas veces y nunca termina de ver esta gran obra de teatro. Tal vez la apuesta teatral más importante, más emblemática e histórica en el teatro chileno, al igual que La Pérgola de las Flores. Hablamos de La Negra Esther, esta maravillosa apuesta en escena que está basada en las décimas de Roberto Parra, hermano de Violeta. Estamos hablando de creador, estamos hablando de genio. Un genio que se lo llevó el VIH-Sida, también en tiempos donde no se hablaba, donde no se conversaba abiertamente del VIH, por eso que Andrés nunca hizo en vida público su diagnóstico, pero cuando falleció todos los periódicos dieron a conocer su realidad, dieron a conocer también la razón de su muerte. Mucho antes que falleciera, mucho antes de este desenlace, mucho antes también que Ricardo Lago y la señora Luisa Durán lo sacaran a patada de allá, de lo que se conoce ahora como Matucana 100, una triste realidad muy injusta para Andrés Pérez y la compañía también, que lo llevó a una depresión muy profunda y después a fallecer a causa del SIDA. Muchos años antes, el año 96, conversé con él entonces, ahí en el Centro Cultural Estación Mapocho, hablamos de La Negra Esther, hablamos de Esperancita, que Esperanza, que es un travesti que aparece en la obra. Hablamos de la muerte también, hablamos de la homosexualidad en Tocopilla y también rozamos la homosexualidad del propio Andrés Pérez Araya. Escuchemos entonces en exclusiva esta entrevista de Siempre Viva, que más bien fue de Triángulo Abierto, en tiempo de Triángulo Abierto, ahora acá en Siempre Viva en vivo, en homenaje, en el cumpleaños feliz a nuestro querido Andrés Pérez Araya.
Andrés, ¿qué te parece estar en primer lugar comunicado con un grupo de homosexuales y lesbianas para este programa?
Pues, normal. Y bien. Como todas las cosas, lo incluyo dentro de las cosas que no hacen daño en este mundo, al contrario, que enriquecen un conocimiento relacional con el mundo. Me parece bien, me parece estupendo.
Uno de los personajes estupendos también dentro de la obra es la nota de esta Esperanza, el personaje central de este reportaje. ¿Por qué crees que uno se fija en La Negra Esperanza? O sea, en la negra, puede ser La Negra Esperanza, la negra Esther, en la travesti Esperanza. ¿Por qué la gente se fija en ella? ¿O toma cierta adhesión con ese personaje de alguna forma?
Bueno, para cómo partimos, ¿no? Nosotros partimos trabajando en las improvisaciones en los primeros ensayos de La Negra Esther, en construir o reconstruir o revivir un mundo de un prostíbulo. Entonces la pregunta que yo le hacía a los actores era que ellos buscaran arquetipos, estereotipos de sueños de los hombres que van a los prostíbulos a buscar una satisfacción no solamente sexual, sino que van también a buscar, porque el prostíbulo es una institución, es un lugar también que ya no existe, ahora están los sex shops solamente. Era un lugar donde se iba a conversar con otra gente, también con mujeres, donde se iba a tomar, y una de las posibilidades era ir a acostarse con ella, que indudablemente se da la mayor cantidad de veces, pero no era la única. Ahora, ¿por qué gusta respecto a eso? Yo creo que gusta por eso, porque es una fantasía que está, que yo pienso que son arquetipos que están en el inconsciente colectivo, que algunos lo rechazan y otros lo aceptan, pero que de todas maneras está, ya, desde los miedos o desde las alegrías está, existe además, ni siquiera estoy diciendo nada nuevo, porque existe, de que el universo existe también, incluso está la Biblia, ¿no? En la Biblia cuando hablan de los eunucos, dice, hay eunucos que vienen así desde el vientre, hay eunucos que son creados por los hombres, hay eunucos que se crean a sí mismos y hay eunucos que vienen así desde el vientre de sus madres. O sea, está hablando de la genética también, ¿ya? Y del que opta, la famosa opción sexual en este momento como tema, y otros que indudablemente han sido como modificados, qué sé yo, esclavizados o violados o traumados por la sociedad de los hombres.
Pero son las complejidades de las mismas sexualidades también de otras, de la heterosexual o
de
otras.
Pero de todas maneras no es la única cosa que algunos seres humanos en este planeta han hecho para modificar a otros seres humanos. La sexualidad es un camino, pero la esclavitud también se iba por lo social, por lo económico, ¿me entiendes? Incluye lo sexual, no lo único.
Andrés, ¿y por qué tiene que morir la Negra Esperanza? ¿O sigo la Negra Esperanza? Sí. ¿Por la Esperanza Negra? con la travesti Esperanza, porque tiene que morir en la obra, porque además es el único personaje que muere.
Sí.
Curiosamente siempre los maricones mueren en todas las obras, o son como los trágicos.
Bueno, es un destino trágico indudablemente también, el hecho de estar o de sentirse mujer y estando en el cuerpo de hombre. Me imagino que es una tragedia grande cuando eso no se concretiza en una operación de cambio de sexo, cuando no se es transexual, cuando no se es hermafrodita, por ejemplo. Yo supongo que eso es un dolor bastante grande, ¿ya? Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, es un destino trágico. Ahora, los destinos trágicos en las obras, es que son paradigmas, que son modelos, que se hace un compendio de la vida, son de todo más apretado, generalmente mueren, claro, pero no solamente el transvesti, sino que los destinos trágicos, claro, porque las obras de teatro son ejemplificadoras también de alguna manera, por su rol social, nos dicen lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer, o las lástimas o las penas si se conduce a alguien de una manera, etcétera. Nosotros estamos viendo también reflejos de la sociedad y estamos aprendiendo a través de las obras de teatro o de las obras de arte, en las cuales incluyo La Negra Estótico u otras obras de teatro también, estamos aprendiendo modelos de conducta definitivamente, ¿no? Ahora, ¿por qué muere? Yo he encontrado que en las décimas de La Negra Estótico, y conversando con el autor de esas décimas, Roberto Parra, yo no encontraba ninguna como satisfacción ni explicación lógica o no de la separación de la Esther y de Roberto. No encontraba razones para que este amor maldito se separara. Yo sentí que algo grave tendría que pasar, ¿ya?
Una muerte.
Algo grave, algo muy grave, una muerte. Entonces yo lo planteo a la compañía, como siempre lo planteo, y es en la improvisación de la compañía que muere ella.
¿Quién muere?
No, es lo que pasó ahí, porque yo trabajo con el presente, es decir, mis ensayos no son reflexiones teóricas, son sucede. Y para mí el personaje más inocente de la obra es la Esperanza.
¿Tú querías haberla interpretado como actor?
Yo la interpreté en París cuando el Willy vino a ser... No, la interpreté en Londres, el Willy vino a ser papá con la María. A la María la reemplazó la madre Guzmán, y yo hice toda la época de Londres e Irlanda, 15, como 25 funciones, y hice la Esperanza como rol, digamos. Quiero decir, completar algo que iba a decir en el antes, que la Esperanza es un ser inocente, es un ser bonito, es un ser feliz, porque en los pueblos, como te decía, Tocopilla, donde yo viví, la sexualidad indudablemente que está vivida de otra manera, ya está vivida... Es una realidad más concreta, es un pueblo donde todo el mundo se conoce, además no hay engaño, ¿verdad? El que es maricón, se sabe, ¿verdad? Hay prostíbulos homosexuales, por lo menos en Tocopilla, y la costumbre que los muchachos adolescentes fuéramos para allá a tomar, es decir, está incluido dentro de la sociedad. Hay menos hipocresía también en los pueblos chicos. Santiago, la ciudad de grandes, permite el anonimato también, ¿no? Permite las dobles vidas, permite ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que mi hermana, y este es el saludo que quiero decir, así como un pequeño ejemplo, mi hermana, que era esposa de pescador, un día me cuenta que un compañero de trabajo de su marido le invita a almorzar. Y ella no estaba segura si iba o no iba. Y yo me dice, no sé si ir, me dice a mí. Yo digo, ¿pero por qué no vas a ir? Y me dice, no, lo que pasa es que él vive con otro hombre. Yo le digo, pero anda, o sea que anda. No va a pasar nada, te están invitando. Y mi hermana va con su marido y vuelve feliz. Yo le digo, ¿cómo está? Me dice, es fantástico. Ellos tienen la casa como yo quisiera tenerla. Él le tiene todo a su pareja como no me tiene mi marido a mí. Oh, es bonito.
Detrás de mi ventana.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, escuchando aquí a la maravillosa contradictoria, nuestra querida Yuri, que un día nos apoya y el otro día no nos apoya, pero nosotras la queremos, siempre va a ser una artista muy querida y está en nuestros locos corazones, la querida Yuri. Conversando esta noche con una querida amiga, gestora cultural, escritora, coordinadora de la Oficina de la Diversidad Sexual de Pedro Aguirre Cerda, del área Mujeres. Pedro Aguirre Cerda, que no le gustaba mucho al MBL hablar de Pedro Aguirre Cerda, porque a él le gustaba San Miguel. De hecho, Pedro Aguirre Cerda antes era parte de San Miguel, pero se dividió y se creó esta comuna, que tiene una municipalidad también, una municipalidad con un alcalde muy, muy comprometido, un alcalde médico también, el doctor del pueblo, como se le conoce, y tienen una oficina de la diversidad que está cumpliendo un año, así que aplauso por el cumpleaños de la oficina de la diversidad de Pedro Aguirre Cerda, y estamos aquí con su gestora, con su creadora también, quien anima y quien impulsa esta oficina, Francia Ancali. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Siempre Viva en Vivo.
Muchas gracias a ti, Víctor Hugo, por invitarme. Bueno, yo, tú siempre estás ahí tan presente en cada una de las actividades de la oficina de mi comuna, y eso obviamente está la mano de vuelta en todo lo que tú necesites desde nosotros allá.
Francia, cuéntanos un poquito quién eres tú, qué te constituye, cuáles son las pasiones que mueven a Francia Ancali.
Bueno, yo soy de Pedro Aguirre Cerda, de base. no nací en la población La Victoria, pero llegué muy pequeña, ¿ya? Y desde muy, muy pequeña participé en los movimientos políticos de mi población y también de todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Así que extrañamente soy católica y también izquierdosa, que algo, un fenómeno que pasa solo en La Victoria, yo creo. Claro. No sé si pasa en otro lado, que venimos con la beta del padre André Yarlán, del padre Pierre también. Entonces ahí vienen estos curas más revolucionarios.
Estos curas revoltosos. Bueno, pero tú estás en los orígenes de las luchas también religiosa. Bueno, el mismo Jesucristo era un revolucionario, exacto, siempre lo fue.
Eso después ya eso lo mataron. La Iglesia Católica fue ahí como esta parte, este catolicismo más extremo fue el que mató toda esa figura. Y bueno, actualmente todavía trabajo harto con la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de allá. El Padre Cristian es un apoyo súper importante para nosotros en la oficina. De hecho, ¿te acuerdas cuando estuvimos viendo, cuando expusimos
el documental? Las locas
del 73,
la iglesia, con el cura
fue en la iglesia con el padre Cristian, que dio unas palabras. Él ha sido un gran apoyo también para nosotros.
El padre, el alcalde.
Y
todas las locas de la Victoria estuvieron ahí.
Así mismo, fue un momento, pero histórico igual. Una, porque estábamos, fue tremenda escenografía todo, y aparte porque Pedro Aguirre Cerda, hasta antes que existiera la oficina, no existía un espacio para las disidencias, donde nos juntáramos todas y todes y todos. Entonces, igual marcó un hito súper relevante. Pero volviendo a lo que me preguntabas, antes de indagar más allá.
Exacto. ¿Quién es Francia Ancali?
Bueno, soy escritora, madre de 4 hijos. Uno de 16, tengo de 16, 14 y 2 de 12. Estoy muy casada con mi compañero maravilloso. Y bueno, él no es el padre biológico de mis hijos, pero sí padre del corazón. Así que llevo trabajando en el territorio de más o menos desde muy pequeña, donde aprendí ahí ya de todo, pues desde zancos, colonias urbanas, La Victoria. Es fácil como meterse en el mundo comunitario y cultural. Y de muy pequeña estuve muy vinculada al PC también. Estoy muy adoctrinada igual por el PC, pero ya no milito en él.
Oye, Francia, cuéntanos, ¿cómo nace la Oficina de la Diversidad? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Entiendo que tú eres su impulsora y su creadora también, su madre, en el Día de la Madre. Sí.
Bueno, todo nace, todo lo que pasa dentro de un municipio tiene que ver con una voluntad política. Entonces ahí destaco profundamente el trabajo de como este impulso de nuestro alcalde a que exista la oficina, ¿ya? Y que se mantenga como se ha mantenido y como funciona. Y también, algo que yo le respeto mucho, es que no se me objete absolutamente nada. Ni de mi jefatura directa, ni de mi Videco, mucho menos de mi alcalde, que él es uno de los que ha permanecido ahí firme, aprobándonos todo lo que mandamos con los chiques, porque la oficina tiene una forma muy particular de funcionar. Nosotros funcionamos de forma como colectiva con el territorio. Todas las decisiones las tomamos en asamblea con
la comunidad LGTBI de La Victoria.
De la comuna en general. Yeah. Entonces ellos manejan presupuestos, todas las decisiones pasan por ahí. Contrataciones, talleres, eventos, mejoras de las políticas. Todo pasa por todos los que participan en la oficina. Hoy día son más de 200 personas que están activas.
Claro, igual es más difícil también tener muchas personas con opiniones distintas, con intereses diversos. También sí. Es más fácil tomar la decisión sola, ¿no?
Sola decir, y de forma esto. Arbitraria, claro. Y sería. Pero se ha logrado hacer. Estoy agradecida porque he sido bendecida con un muy, muy buen manejo en las masas. Y eso ha hecho que hemos logrado llegar hasta donde estamos.
Bien. Bueno, y tienes el apoyo del alcalde y también de tu jefatura, que entiendo es del área mujeres,
del área,
¿no?
De las mujeres y de personas mayores. Mandémosle
un saludo a la compañera, porque ella es maravillosa, así que
le mando un saludo, pero profundo, y le mandamos un saludo a Darinka Aguirre, ella es mi jefatura. De hecho, ella fue
muy comprometida también con las locas del 73.
Y fue quien impulsó abrir la oficina y quien también depositó su confianza en mí, porque yo no pertenezco al bloque como municipal. Entonces igual nos conocimos en la calle, vio mi trabajo y fue como, ven, trabajemos y ahí estamos. Po. Y también le mando un saludo grato a la Darinka porque la adoro. Y bueno, y también a mi alcalde, que si no fuera porque él firmó y aprobó.
El doctor del pueblo. No bien podríamos estar hoy día. Oye, sí. Y bien tincuo también el alcalde.
Sí, ¿eh? Ahí tiene su arrastre. No, ahí estamos hablando de otro.
Bien entusiasmados con el alcalde allá de Pedro Aguirre Cerda, que va a la reelección, entiendo.
Sí, va a la reelección. Y por suerte el trabajo es nuestra campaña. Entonces claro. Hoy día los chiques de la oficina, y no solo chiques, porque en verdad es intergeneracional el trabajo de la oficina, están súper comprometidos con que sigamos. Sabes que nosotros, Pedro Aguirre Cerda y nuestras comunas de nuestros sectores igual son súper cotizadas por la satánica derecha. Entonces claro. Ahí tenemos que trabajar en bloque bien unidos.
Oye, ¿y él va como independiente? ¿Cómo va? ¿Con apoyo del,
en este
del
caso
partido
va
oficialista?
Por el Partido Socialista. Yeah. Hay un acuerdo también ahí en la izquierda, así que es candidato único en este momento desde nuestra
Pero izquierda. Él llegó como independiente al principio.
Sí.
A la alcaldía.
Cuando fue concejal era...
Ya. Yeah. Pero es un activista, un comprometido de la izquierda. Sí. Oye, hablemos un poquito de las locas del 73 allá de la Victoria. Vamos a escuchar el tráiler de la película donde aparece nuestra querida amiga la medallita, que quedó fascinada, incluso creo que hasta consiguió pololo allá en Pedro Aguirre Cerda. Escuchemos el tráiler, después conversamos un poquito de las locas del 73, La Victoria, marcando historia en La Victoria.
Uno podría haber esperado en que se hubiesen dado las cosas distintas, en un escenario de libertad, de reconocimiento, de maneras diferentes. Sin embargo, Chile no estaba a la altura de las circunstancias como para mirar y para comprender el surgimiento de este sector de la población.
¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad!
Se ganaba mucha plata, sí, y tuvimos hartas cosas, después empezaron con lo que no había para comer y esa onda, como tipo boicot, ¿ya? Pero nosotros esa parte no nos interesaba, nosotros vivíamos el día a día nomás.
Cuando sentimos a la cabrona, porque era bien ordinaria la vieja, y dice, maricones culiaos, dice, levántense que mataron a gente. Y dijo, no sé, ¿y esta vieja loca? ¿Qué hueva está hablando? Y no le creímos, po. Cuando sentimos así, lo viene por los techos. Lo levantamos todo, lo fuimos a lavar, la cara estaba limpia en un segundo.
En esta nacional estuvo un mes. Yo era una NN, no tenía identificación, no tenía nada. No sabía, porque yo nunca tuve carne de varón. Yo vi muchas cosas. Mira, nosotras decidimos protestar para que se reconociera que existían los colistas. Yo pienso que nada más por eso, porque no había movimiento, no había nada, no se conocía nada, no se conocían las trans, que se llaman ahora.
¿Por qué no hacemos una marcha, weón? Ya es mucho lo que nos están pegando estos pacos desgraciados, les dije yo. Es mucho ya, hagamos una marcha.
¿Qué ¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! Gritaban las locas del 73 y lo gritaron también allá en Pedro Aguirre Cerda. ¿Cuándo fue? ¿En septiembre? ¿Te acuerdas?
Fue en septiembre. Fue en el marco de los 50 años.
De los 50 años del golpe. Oye, que fue bonito ver la película allá en la calle.
En la calle.
Lo hicimos en la calle, en la Victoria. En la calle.
De hecho, todas las actividades de la oficina son en la calle y para mí, en lo personal, era súper importante hacerlo en la Victoria y en la calle. Ese es como... porque sin territorio, en verdad, no podemos construir nada. Y llevarlas a ese espacio fue súper importante también para los que participan en la oficina. Fue honrar como todo eso, fue otro nivel.
Exactamente, fue hermoso también. Sí. Y después hubo un conversatorio... Ahí estuvimos con la Brenda, estuvimos también con Eva la Medallita, estuvimos también con otras compañeras de la diversidad y de la población de la Victoria.
Que son de la población de la comuna. Bueno, estuvo Paula también.
Paula, que estuvo también en estos micrófonos y nos echó las cartas.
Ay, no,
nos dijo que el programa seguía, pero había que ir a buscar los recursos. Tal cual, pues. Ya fuimos a buscarlo y encontramos algunos y aquí estamos.
Sí, mi querida
maravillosa
Paula.
Mi querida Paula. Paula Germán.
Sí, amiga mía en lo personal, que la adoro. Ella también ha colaborado en la oficina constantemente y está ahí siempre presente para todo lo que necesitamos. Sí.
Bueno, ella en esa entrevista también contó parte de su biografía, no estoy haciendo ninguna infidencia, pero contó lo difícil también que fue para ella haber pasado por la calle, también haber soportado y también superado una serie de dificultades. Este último tiempo tú sabes que hemos estado visibilizando a través del programa Siempre Viva en Vivo y también con otros compañeros como Acción Diversa, como Fundación Chile Diverso, con los compañeros de La Pintana también, de la Carpa Show La Pintana, con Conéctate también, la organización Conéctate, visibilizando la realidad de las personas de la comunidad LGTBI que sobreviven en calle. Se les llama, eufemísticamente, el Estado les llama situación de calle. Pero es más que una situación, ya es un estado. Son personas que no tienen hogar, no tienen casa. ¿Cómo se vive allá en Pedro Aguirre Cerda? ¿Cuáles son los antecedentes que ustedes tienen? Y el trabajo que, si es que lo han desarrollado o tienen planes de desarrollar, para las personas de la comunidad que sobreviven en calle.
Nosotros cuando partimos fue uno de los temas, porque territorialmente uno sabe quién está como en una situación más compleja, ya sea en esta situación calle o con tema de consumos asociados. También hay varias características ahí como psicosociales que van de la mano con esta situación. Y claro, hicimos como ese, no sé si estudio, pero hicimos esa bajada, donde fuimos a visitar a varias de nuestras compañeras activistas antiguas que hoy día se encuentran en situaciones más precarias, donde ahí es donde sirve la colectividad. Porque existe todo esto de la voluntad política, donde nosotros las pudimos incluir en programas de personas mayores, qué sé yo, en distintos frentes, pero la organización territorial fue la que finalmente ha sido un piso súper importante. Entonces, nosotros igual tenemos hoy día un proyecto que llevamos construyendo desde el año pasado. Yo no solamente trabajo en disidencias, de hecho hoy día en disidencias también asumió mi compañera Elena, a quien le mando un abrazo porque está ahí con un tema personal delicado. Trabajamos también de forma súper horizontal y también tenemos un proyecto que tiene que ver con las casas de acogidas transitorias y temporales, tanto para mujeres como disidencias. Ya, que tiene que ver como con la violencia de género y también con otras situaciones de vulnerabilidad que vivimos.
Claro, hay otras situaciones también, te lo pregunto directamente porque tú conoces los territorios. Ha habido denuncias también de parte de las compañeras respecto de los desalojos que ocurren, no solamente en Santiago, sino que también en otras comunas, ¿no? Que hacen ver a las personas sobreviviendo en calle como seres indeseables.
Exacto.
¿No? Que hay que sacarlos, que hay que limpiar las ciudades, pero resulta que no los sacan, sino que más bien son personas que se corren a otras esquinas, a otros lugares. Siguen viviendo, sobreviviendo ahí, pero enfrentando la violencia del Estado, la violencia policial, la violencia municipal, le quitan todas sus cosas, incluso también les quitan, les arrebatan, en algunos casos, sus medicamentos para el VIH. Sí. Entonces, ¿cómo lo han hecho desde Pedro Aguirre Cerda? ¿Cuál es la política que tienen ustedes? ¿Es una política represiva, como ocurre en Santiago, o es una política más de acogida, más de acompañamiento?
es más de acogida y de acompañamiento. En verdad, nosotros hoy día trabajamos también de forma súper intersectorial. Como comentaba, no tenemos personas como en situación de calle identificadas que sean parte de la comunidad. Tampoco es que vivan en situaciones tan maravillosas, pero sí tienen lugares como estables, pero más transitorios, ¿ya? Entonces, lo hemos trabajado desde la acogida, desde ahí. Pero ahí me llama mucho la atención lo que pasa en Santiago Centro, que es donde yo considero que es donde más se concentra como esta problemática, que no se aborda de la forma que corresponde. Lo digo muy responsablemente, ¿ya? No se aborda porque finalmente lo que dices tú, pues como esconder la mugre bajo la alfombra, pero no hay una solución real. Entonces, cuando yo he sido testigo de que saquen gente que está en situación de calle, independientemente que sea de la comunidad o no, la sacan y no hay una solución, sino que solamente tomar, voto todo, voto medicamentos, voto lo que pillo y listo. De repente se lo llevan hasta las comisarías un rato y después los dejan y nada, no hay una reparación, no hay una contención, no hay nada de por medio. Entonces, por suerte, en el territorio donde estoy yo, esa situación no se ha vivido de esa forma.
Claro.
Y yo no permitiría que pasara de esa forma tampoco. Porque si llegara a pasar algo así, ten por seguro que desde la alcaldía hasta abajo no se toleraría.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche conversando el Día de la Madre con nuestra querida amiga Francia Ancali. Ella es gestora cultural, es escritora, es coordinadora de la Oficina de las Diversidades Sexuales de Pedro Aguirre Cerda, que pertenece al área de la mujer.
Sí.
Hoy día es el Día de la Madre, hay muchas madres, sí. También está tu mamá, tú misma eres madre.
Sí, tengo, ¿no? Sí,
de cuatro niñitos. Sí. ¿Cuatro? ¿Cuatro son?
Cuatro, ya. Tres niños y una niña.
Ya, eres mamá también, hay muchas mamás de la diversidad sexual. Sí. ¿Hay algún programa especial? ¿Tienen alguna dedicación también sobre estas madres muy particulares? Cuéntanos un poquito, querida Francia Ancali.
No, nosotros hoy día desde la oficina hemos tenido una suerte, bastante suerte, porque las mamás que participan en la oficina, las mamás, mapadres, cuidadores y cuidadoras, son bastante como presentes. Pero también existen algunas que no tanto. Entonces ahí es donde tenemos que intervenir y por eso que es importante trabajar súper desde lo comunitario con las infancias y las niñeces. Eso es algo que trabajamos constantemente. Ahora, en junio, vamos a partir con los encuentros para cuidadores y para mamás y padres para compartir la experiencia, poder apoyarnos. Yo creo harto en eso de del apoyo colectivo. Entonces, es importante ahí como encontrarse. Así que en eso es algo que hemos estado trabajando todo este tiempo, pero ya de lleno, así como darles un día, va a ser como en junio, que les vamos a invitar como a esta reunión, asamblea, para que se conozcan, compartan, den sus experiencias con fundaciones, que tienen un papel súper relevante también en esos tránsitos. Entonces, ahí queremos eso, pues. ¿Cómo ha pasado con la oficina? Todo dentro de la oficina ha sido un encontrarse, ha sido un conocerse, ha sido un apoyarse.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, aquí con tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Chelo Gay, conversando esta noche muy particular, esta noche fría, pero también calientita, con las madres, porque es el Día de la Madre. Si bien es un día comercial, de todas maneras es un día también de celebración, es el día, uno de los días más importantes comercialmente, uno de los días más importantes para, sí, para el mercado, para los negocios. Todo el mundo quiere saludar a su madre. Estamos, si bien en una cultura bastante patriarcal, pero somos bien también, ¿no? Bien mamiro, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice? No.
Y una es buena para andar maternando ahí a todo el mundo, ¿sí? Igual. A mí me pasa con todos los chiques ahí que los tengo a todos medio.
Somos bien aguaguao, sí. La madre siempre está presente. Esta noche ha sido una noche triste también. Hemos recordado y hemos escuchado al principio del programa a la mamá de este conscripto que falleció allá en el norte, en Putre, un joven militar que quería ser militar y la madre es su hijo único, era su hijo único, ella demandando y protestando, pidiendo y exigiendo justicia por su hijo y el fin de la discriminación, del estigma, del clasismo también que hay en el ejército, que hay en las instituciones del Estado, particularmente en las instituciones militares. Conversando esta noche aquí con Francia Ancali, que es la coordinadora de la Oficina de la Diversidad Sexual de Pedro Aguirre Cerda. Con ella vamos a rendir un homenaje a todas las madres de la diversidad, porque Francia también es una madre de la diversidad. Vamos a recordar a todas nuestras madres, nuestras amigas, a través de unas entrevistas, unos saludos que nos envían nuestra querida Marcela Guevara, la madre de José Matías, que prontamente esperemos que se transforme en ley. También vamos a escuchar saludos de nuestra querida Rosita Peñalosa, que es la mamá de Hija de Perra. Ella es la mamá de Hija de Perra, realmente. Vamos a escuchar también a Denise Obreck, que es la mamá de una querida compañera trans que fue asesinada en el sur de Chile. Y también vamos a escuchar a otras madres, una madre que estuvo aquí en el programa pasado, nuestra querida Daniela, que es la mamá de Alan Cacao, que es un niño maravilloso, es un genio también, él es un cantante y él es parte de nuestra comunidad, un niño trans. Partimos entonces, vamos a escuchar todos estos relatos, partiendo con nuestro querido Alan Cacao y con su mamá Daniela. Escuchemos.
Hola, este es un saludito muy especial para toda la comunidad
LGBTQ+.
Y en especial para nuestro amigo Víctor Hugo Robles y, bueno, su programa de Siempre Viva en Vivo por Radio Universidad de Chile. Queríamos saludar a todas las mamitas de esta gran comunidad, desearles un muy feliz día, desearles mucho amor, mucho cariño, muchas gracias por su entrega, por su apoyo, por su lucha. Esperamos que la pasen muy bien y también siempre presente y siempre apoyando a todas esas mamitas que hoy no pueden estar celebrando con sus hijos por distintas razones. Hablo, por ejemplo, de la mamá de Daniel Zamudio. Queremos mandarle toda nuestra fuerza, toda nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestro amor y agradecer a todas esas mamitas que apoyan a sus hijes.
Un muy fuerte abrazo a todas esas mamitas que nos comprenden, que nos apoyan. Y eso, muchas gracias. Un saludito enorme a Víctor Hugo Rubles, también a el programa Siempre Vivan Vivo por la Radio Universidad de Chile. ¡Adiós!
Hola, mi nombre es Marcela Guevara. Soy madre de José Matías, de Agustín y Dominga también. Debo mencionar a todos mis hijos, ya que es una fecha especial, es un día importante, donde nos acordamos de lo que significa la labor de ser madre. En todos estos años siendo madre, he descubierto que una de las cualidades más importantes que debemos tener todas quienes criamos, cuidamos a un hijo, es la perseverancia, es el amor incondicional. Y a casi 5 años de la muerte de José Matías, creo que el amor no se agota. El amor es una fuente que día a día se renueva y vamos generando más fortalezas, más capacidades que nos llevan a siempre ir adelante con nuestros queridos hijos. Para nosotras, las mamás que somos madres de niños, de niñas, de jóvenes, de la diversidad, a veces nos toca redoblar los esfuerzos porque estamos en un mundo difícil y hostil donde vamos a tener que siempre proteger y cuidar a nuestros queridos niños. Yo soy una mamá que cuida también y ama a un niño que está en el cielo, pero de cierta forma he decidido y he asumido el rol de poder seguir amando a mi hijo incondicionalmente, y eso hoy día a través de un proyecto de ley que he querido conservar y que se preserve el nombre de José Matías a través de una causa que ayude, que colabore, que impulse a que otros niños y niñas reciban un trato digno en los espacios escolares. Ningún niño tiene que sufrir discriminación, ni ningún niño se tiene que ir de este mundo con tanto dolor. Quiero saludar a las madres que día a día dan lo mejor, desde la mañana hasta la noche, que preparan un plato de comida con cariño, que arman un lonchero, que van a dejar un hijo a la escuela, a las mamás que trabajan, que les toca hacer tantas cosas, pero nunca, nunca dejan de poner en el centro a sus hijos y a sus hijas. Muchas gracias, Víctor Hugo, por tu programa, por hacernos presentes y conscientes de la realidad. Y un abrazo a cada mamá en este día tan especial.
Hola, me presento, soy Denise Obrech, mamá de Emilia Bau, chica trans, luchadora por varias causas, por la tierra, por las cuerpas, por los animales, por la no devastación. En realidad, por la justicia. En el Día de la Madre quiero saludar a todas las mamás de las diversidades, a todas estas madres que hemos sufrido, pero que también somos fuertes y que vamos a seguir haciendo memoria por nuestros hijos. Agradecer también a este programa, Siempre Viva en Vivo, a Víctor Hugo Robles y a la Universidad de Chile, que es uno de los pocos programas que cuenta todo lo que va pasando sobre la diversidad. No ocultan las verdades. Y bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué espero yo como mamá? Que la gente cambie. Esto de tratar mal a la juventud en general debe cambiar. Aprendamos a respetar, a entender que existen las diversidades y que a nadie le debe importar la vida privada de los demás, que lo que nos debe importar son los valores, la forma de relacionarse de las personas, el amor que entregan, lo fuertes que son para resistir en esta sociedad tan injusta, donde los pobres y los poderosos tienen un trato diferente. Ojalá que esto cambiara, que de alguna manera también nosotros hagamos que cambie, que dejemos de votar por la gente que no apoya las causas que son justas, que no apoya el que el pobre sea un poquito más feliz. Bueno, un abrazo gigante a todas las mamás. Sigan luchando por la memoria de sus hijos e hijas. Y ojalá que nos demos cuenta que el amor y la entrega hacia los demás importa más que la vida privada de los chicos y chicas y las personas. Muchas gracias. Un abrazo.
Hola, buen día. Hoy, siendo un día muy especial, quiero mandar un saludo por Radio Universidad de Chile al programa El Chef de los Gays. Digo día muy especial por ser el Día de la Madre. Y quiero darle un mensaje de amor y que Dios y el universo las ilumine y las protege a este ser tan divino y maravilloso que nos da la vida con su gran labor de cuidado desde la cuna hasta los últimos días de nuestras vidas, que nos permite crecer, educarnos y desarrollarnos para manifestarlo de la mejor manera en el desarrollo de nuestras vidas. Tenemos mucho que agradecer, tenemos mucho que amar y valorar su trabajo silencioso, que sin ser remunerado es muy noble, noble y grande. Su labor de madre, de educadora, de chef, de cocinera, etcétera, etcétera. Que sea un gran día para toda la audiencia y todas las personas que escuchan y que sea un día de mucho amor, de protección y muchas bendiciones. Que la acompañe la salud y el bienestar para que puedan seguir el curso de su vida haciendo su gran labor. Soy Rosita Peñalosa, mamá de hija de perra, también madre y protectora y acogedora de toda nuestra disidencia que nos protege y nos quiere. Cariño para todos ustedes. Los quiero mucho.
El día más hermoso es hoy el de mi madre y voy a saludarla con ansia y emoción. Perdone si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón.
Escuchando a Ramón Aguilera esta emblemática canción, El día más hermoso es hoy el de mi madre, volvemos acá Siempre Viva en Vivo, ya despidiéndonos de usted. Muchas gracias, querida Francia Ancali. Gracias por acompañarnos, gracias también por ser parte de este homenaje a las madres. Tú eres madre de la diversidad también, igual que Rosita Peñalosa, que Marcela Guevara, que Denise Obrecht y también que Daniela, que es la mamá de Alan. Así como hay otras muchísimas madres también de la diversidad que tal vez tú quieras saludar esta noche muy especial, querida Francia.
De partida voy a saludar a las compañeras que llevan ahí una lucha súper importante en nombre de sus hijas. Entonces, mi admiración profunda hacia cada una de ellas. Y también a las mamás de mi territorio, a las maternidades trans también, a las mamás que están ahí todo el tiempo, que de repente son tías, son abuelas, pero que están en esta figura de mamás. Así que nada, las abrazo a todas, las adoro, se los digo constantemente, igual que a las niñeces de allá, constantemente estoy ahí besuqueándolas. Saludo de pasadita. Voy a pegarme un saludo a mi mamá también.
Claro que sí.
Que mi mamá no vive en Chile, ella vive en Brasil. Y bueno,
a lo mejor fue a ver a Madonna.
Uy, ojalá.
Imagínate, no, vuelta loca estaría tu madre.
Porque estaba muy lejos.
Ay, oh, qué atroz.
Pero allá fue, pero.
Ya. Yeah. Besos para tu madre,
sí,
entonces.
Sí, besos para ella también, para mi hermana, para todas esas mamás que me han criado dentro de la vida y por sobre todo a mis bendiciones, mis hermosos bebés que los adoro, que hoy día me sorprendieron ahí con flores,
ay,
chocolate.
Qué lindo. Oye, y besos también para la Oficina de la Diversidad de allá de Pedro Aguirre Cerda, que el próximo 17 de mayo
de
cumple un año. Así que ahí vamos a estar celebrando,
sí,
con ustedes.
Favor.
Muchas gracias por invitarnos, por la acogida, sí, por siempre integrarnos a las actividades de este maravilloso proyecto que es la Oficina de la Diversidad y en Pedro Aguirre Cerda.
Así que muchas gracias, Víctor Hugo, por invitarme. Te lo agradezco mucho, de verdad, por siempre estar, porque tú también haces algo que muy pocos se atreven, que a visibilizar cosas que al resto puede que les incomode. Entonces tú, al atreverte, de verdad que te lo agradezco mucho.
Bueno, muchas gracias a ti por estar aquí en Siempre Viva en Vivo. Siempre Viva, nunca en Viva.
Last night I dreamt of San Pedro.
Nos vamos escuchando a Madonna, la reina del pop, la reina de todas las reinas.
Ay.
Oye, reunió a más de 2 millones de personas
se
ahí
pasó
en Copacabana. Qué ganas de haber estado ahí con
Madonna.
Y que me invitara arriba al escenario, así como invitó también a una trans de México, a la, ¿cómo se llama?
La Wendy Guevara, ¿no?
A la Wendy, que
sí,
causó gran polémica porque parece que subió media tomada, ¿no? Y no hacía nada de lo que le dijeron. Bueno, y acá en Brasil también subió a las cantantes más importantes, le hizo un homenaje al Che Guevara, le hizo homenaje a todos, también se pasó. Madonna realmente es la reina del pop. La escuchamos acá en Siempre Viva en Vivo para saludar a todas las diversidades que resisten en calle, a Paris López, a la Colomba, a la Connie, a la Gitana y otras tantas más que son nuestras nuevas locas del 73. Besos a Eva la Medallita, besos también a la Guaguita, a Raquel Troncoso, a Brenda, a Marcela, mi vecina allá en Conchalí, a Pilola Polet y a la Katy. Por supuesto, un abrazo a Don Carlito, que siempre escucha este programa. Le aconsejé yo que comprara una radio chiquitita para que pudiera escuchar este programa. Un abrazo a Don Carlito, nos encantaría tenerlo en este programa en algún minuto también. Un abrazo a mi querida Toti de allá de San Bernardo, amigas Lela, lesbianas, que trabajan, resisten allá en San Bernardo. Saludo a todos los auditores colaboradores de este programa, porque este programa hay que mantenerlo, hay que afirmarlo, hay que sostenerlo. A mi querida Alicia Araya y su hermano Álvaro, que me regalaron una tele, porque mi tele antigua ya no sirve, no es por este cambio digital y qué sé,
claro,
yo.
Que
así que quedé out porque era una tele de mi abuelita. Ahora es una tele de la familia Araya. Muchas gracias por eso. A Rosita Silva, a Rubén Berrío, a Carlos Gutiérrez también y a Don Salvador Vinilo, por supuesto, al viudo y Alfredo Núñez, al Alfi. Tenemos que hacer una mención muy especial porque sabes tú que el Alfi nos regaló entradas que no son baratas para ir a ver la gran final de Amigas y Rivales, el show de la discoteca de Fausto que se realiza el próximo 2 de junio en el Teatro Cariola. Así que te ganaste 2 invitaciones gratis.
Excelente.
Auspiciada por Siempre Viva en Vivo y también por nuestro querido Alfredo Núñez, el Alfi, siempre y cuando votes, por supuesto, con nuestra candidata, que es Sabrina O'Donner.
Ahí va
Sabrina, que va a estar en este programa el próximo domingo para promocionar también su arte transformista callejero. Las Lady Zap van a estar aquí en Siempre Viva en vivo. Vamos a regalar también 4 entradas más. Ustedes tienen que decirnos, contarnos a través de redes sociales, @ el Che de los Gay, quién es Sabrina O'Donner, qué especialidad tiene, a qué se dedica, qué estudia nuestra querida Sabrina O'Donner. Saludos, saludos, saludos también a Fundación Margen, mi querida Herminda González, a Nancy, a Pepa, a Don Carlito, y a saludar a Don Carlito, a Mujeres de Iglesia, a la Comunidad Cristiana del Padre Aldunate, a Erwin y a Claudio del sitio Mada Dignidad. Muchas gracias, querido Claudio, el que me ayudó a hacer este video, de nuestro querido Andrés Pérez. Un abrazo muy especial a la mamá de Estefano, que es un niño trans, un adolescente trans que está preso, acusado de homicidio, cuando lo que hizo fue una autodefensa, el derecho a la defensa. Saludo a la mamá de Estefano, a nuestra querida Paulina. Saludos también a Geraldine Mardone, la sobrina buena de Pedro Lemebel, a Pamela Collado Varela, a Elena Miranda, se ríe, nuestra querida invitada, a la concejala Pamela Salomé, que va a ser la primera alcaldesa trans de Chile y América Latina. Todos apoyando a Pamela Salomé allá en La Serena, porque La Serena florece con la tía Salo. Saludos también a Lilith, que es su gran amiga y compañera. Y saludos muy especiales a mi querida amiga de Triple Negativa, Siempre Positiva, Mujeres que Resisten el Cáncer, Ana María Araya, amiga ya de Conchalí. Besos y abrazos muy especiales a quienes hacen posible este programa. A Fundación Margen, Fundación Chile Diverso, a Quiñen y a Don Salvador Vinilo. Estuvimos con Don Salvador y tenemos un audio, un saludo muy especial de Salvador Vinilo, que no da puntadas sin hilo. Para Siempre Viva en Vivo, estamos aquí en la Casa Museo de la Peluquería Francesa, en el local de nuestro querido amigo Salvador Vinilo. Estamos con sus vinilos y también estamos con CD, con otros productos y también con Condorito, porque nos han contado que hay una liquidación especial por el mes del mar, ahora en mayo.
Sí, vamos.
Don Salvador, un gusto saludarlo.
Igualmente, muchas gracias por la entrevista.
¿Cómo está usted?
Lo más bien.
¿Cómo? Cuéntanos de la liquidación especial por mayo 2024.
Bueno, la gente quiere saber precios, porque uno puede decir una liquidación y dice, pero ¿cómo están los precios?
Claro,
bueno,
vamos a ver los precios.
Todo esto que está aquí a la vista, 5.000 pesos.
¿Qué son los vinilos?
Estos son los vinilos, hay de todo tipo, de toda época, de todo gusto, formato, música clásica, orquestada. Aquí tiene, por ejemplo, Frank Purcell.
Ya. Yeah.
¿Qué tenemos a 10.000 pesos? Tenemos a Barry White, tenemos a los Bee Gees, tenemos a los Platters, tenemos a Marvin Gaye, tenemos a Neil Diamond. Bueno, una colección completísima.
Baratísimo, 10.000 pesos.
Y acá subimos a 15.000, ¿con yeah. quién? Con Bob Dylan.
Bob Dylan.
Varios formatos de Bob Dylan.
Yeah.
Yusef, The Doors, Iron Maiden.
Iron Maiden, ya. Yeah.
Arcade Fire.
O sea que de todo tipo de música,
exacto,
de todo tipo de estilo.
David Costello, yeah. James Taylor, Johnny Holiday,
yeah.
Michael Bublé. Vinilos de época entre medio también, como Chuck Berry.
Mire qué bonito ese vinilo.
Susi 4, edición yeah. japonesa. Y los de 20, bueno.
Los de 20, este puro filete.
Dobby Brothers, Tina Turner.
Tina Turner.
Stone Temple yeah. Pilots. Mire, Bruno Mars.
Ya. Yeah.
Megadeth. Green Day.
Estupendo.
Alice Cooper. Mire, esto.
La memoria infinita, la música de
exacto,
la película.
La música de la película.
Ay, qué bonito.
Yeah. Eagles, White Snake, ediciones japonesas de Monkey.
Estupendo. Ahora sí que nos vamos. Y diciendo a nuestra querida Francia que nos saluda al marido. Oye, saluda al marido.
Oye, sí que
sabes. Agradece que tienes un marido.
De verdad, y aparte debo decir que es un gran compañero, porque anda hasta altas horas de la noche acompañándome ahí trabajando para que la oficina funcione. Es como un funcionario a honores. Y nada, pues si no fuera porque él está ahí poniendo...
¿Cómo se llama el marido?
Carlos.
Un beso para Carlitos, sí. También, el marido Maride, nuestra querida invitada de honor. Muchísimas gracias, ha sido un placer volver a verte con tu pelo maravilloso, ¿no? Color rosado, muy, muy, muy gay friendly. Muchas gracias, querida, muchas gracias. a nuestra querida también Radio Control, Camila. Camila, por estar acá y por dejar tan lindo este programa. Nos vamos escuchando, rindiendo homenaje a las compañeras trans de Argentina que celebraron los 12 años de la ley de identidad de género. En nuestro loco corazón, Loana Berkin y nuestra querida también amiga Diana Zacayán, amigas del corazón que desde el cielo nos acompañan. Se despide de ti tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles. Ay, se me olvidaba regalarte de nuestro querido Salvador Vinilo. Tenemos aquí CD para ti. Tenemos a Los Galos, a Lucho Barrio, música popular. Usted elija uno de todos estos.
Esto
Lucho
Gatica,
Olga Guilló, Antonio Prieto. De regalo tenemos también uno para nuestra querida Radio Control. Camila, tenemos música popular. Ahora sí que nos vamos. Se despide de ti tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, invitándote el próximo domingo aquí en el 102.5 del Dial FM, Radio Universidad de Chile, con tu programa Siempre Viva en Vivo. A ver si me acompaña Francia. Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, Nunca en Viva. Siempre Viva, Nunca en Viva. Muy buenas noches.
Un inmenso día de reparación. Lo dije el día que promulgamos la ley de matrimonio igualitario, que estaba muy feliz, porque era un día en el que le habíamos dado derechos que ya teníamos muchísimos y que otros no tenían. O sea, no le habíamos quitado nada a nadie. Me decía recién, 43 años me dijiste que iba a ser, 42. 42 que espera para que le reconozcan. Tiene noción de masculinidad de los 4 años, tiene noción de su masculinidad de los 4 años. La verdad que, ¿cuánto tiempo esperar, no? Para que te reconozcan. Toda una vida. Toda una vida esperando que te reconozcan lo que sos. Es increíble, ¿no? Pero bueno, estamos marcando rumbos no solamente en la región, sino en el mundo. El otro día leía que en Francia, la France, ¿no? La de la cuna de las libertades y de las igualdades, la cuna de la Revolución Francesa, estaban por aprobar también la ley de matrimonio igualitario. Y me sentí muy orgullosa de ser vanguardia en estas cosas. La verdad que me siento muy orgullosa.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.